De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este martes 30 de abril. Algunos, bueno, los colegios, los que van al colegio o la universidad, hoy terminan la semana. Y algunos que yo me sé también terminan la semana y cogen el puente más largo del año en la Comunidad de Madrid, que es un acueducto. Bueno, largo, pero vamos, largo, larguísimo. La información del tráfico, lo primero a esta hora, además muy pendientes durante toda la mañana, desde primera hora de la mañana, hemos empezado a las 6, y un accidente que ha habido en la 4, en el kilómetro 7, ha volcado un camión y está provocando retenciones kilométricas de hasta 10 kilómetros, como viene contando durante toda la mañana Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico, y ahí sigue el atasco, ¿no, Teresa?
Pues sí, Juan Pablo, ahí sigue el atasco de esos 10 kilómetros de retención, se unen ya en el kilómetro 17 con las retenciones habituales de Pinto y de Valdemoro, así que la A4 está complicadísima, sigue cortada. También hay tráfico intenso de salida en la zona de Butarque y Getafe por esa A4. En la A42 muchos vehículos están desviando por allí. Está complicadísimo el acceso en Parla, Fuenlabrada, en Getafe. La M50 en ese entorno también en Getafe y en la zona de Pinto en sentido A3 también muy complicada. Así que en el resto de vías cercanas también situación muy saturada en este momento. Y se une pues a la hora punta propia de este martes. En los accesos de la zona norte algo más ligera, pero en la A2 muy complicada. También en la A5 muy complicada y la M40 en todos sus tramos habituales, especialmente en el norte, muy saturada a esta hora.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos unos niveles de circulación desiguales a esta hora. Por un lado, tenemos que destacar una incidencia, un accidente que tiene lugar en la M30, en las proximidades a la Avenida América, en sentido norte. Este estrechamiento de calzada ha provocado un tráfico algo más incómodo en ese arco este de la M30. Por otro lado, eso sí, tenemos que, a pesar de esta incidencia, destacamos un tráfico más cómodo en la zona sureste, desde el entorno del nudo sur hasta prácticamente alcanzar el entorno de O'Donnell. El tráfico está siendo fluido también en buena medida. Está siendo favorecido el tráfico en esta zona debido a que no acceden los vehículos por la A4 y eso mejora el tráfico. La alternativa natural es el acceso de la A4, es la entrada por la A42 y Paseo de Santa María de la Cabeza. Hasta ahora el Paseo de Santa María de la Cabeza registra unos niveles de circulación más altos de lo habitual, pero eso sí, las dificultades prácticamente no alcanzan la plaza de Fernández de la Dreda. Donde encontramos hasta ahora una situación todavía difícil es en la zona norte. Destacamos el acceso por la M607 en sentido salida, el norte del Paseo de la Castellana, o la M30 en ambos recorridos, tanto desde el nudo norte como desde la zona del nudo de Costa Rica para alcanzar el nudo de Manoteras.
Pues no está mal para ser la víspera de un puente. Toda la información del tráfico, por supuesto que seguimos atentos y cualquier novedad la contamos. Y luego volveremos dentro de unos minutos a conectar tanto con la Dirección General de Tráfico como con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Porque estamos en las vísperas del comienzo de una operación salida larga de un puente, el Puente de Mayo. Es festivo el 2 también, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Es el día de nuestra comunidad. Y a partir de ahí, pues pilla el viernes entre medias, que estaba entre medias el viernes, y dice, bueno, ya que estoy aquí, pues tampoco vengo. ¿Qué le vamos a hacer? Manuel Marín se ha venido. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor,
¿tal?
¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días, Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
¿De qué hay que hablar hoy?
Pues de lo que estabas comentando. Los madrileños pendientes del tiempo, hecha la revisión del coche, nos vamos de puente, y eso que acabamos de venir de la Semana Santa, pero seguro que muchos querrán resarcirse del mal tiempo y aprovechar ahora estos días de puente. No, de puente no, como tú decías, de acueducto. Muchos autónomos de hostelería de la costa agradecerán la lluvia de madrileños para paliar las pérdidas de la Semana Santa que tanto llovió. Qué bien sientan estos días para descansar también de tanta campaña, porque en pocos días comienza la de las municipales y autonómicas, que condiciona ahora la toma de decisiones para intentar conseguir cada uno, cada partido, los mejores resultados posibles. ¿Qué opinión tienen nuestros compañeros de tertulia? Antes, recordar que además de nuestras cuitas electorales, nuestro entorno internacional anda revuelto, amenaza o algo más de crisis económica. Reaparece en un vídeo el líder de los terroristas del Daesh, al-Baghdadi, diciendo que los asesinatos de Sri Lanka son una respuesta a su derrota en Siria, mientras en el norte de África los argelinos pugnan por cambiar el régimen pacíficamente tras la renuncia del presidente Bouteflika. En Libia continúa la ofensiva del mariscal Haftar contra las milicias islamistas y otros grupos terroristas en Trípoli. Y en Mozambique, la cooperación española recibe la visita, el reconocimiento y los ánimos de la reina Letizia. Hoy visitará zonas afectadas por el último desastre natural. Y quien tiene que afrontar el desastre, este sí, es Pablo Casado. Reunión del Comité Nacional con los varones pidiendo algunas cuentas, sobre todo un giro al centro, porque se la juegan en las municipales, autonómicas y europeas del próximo mes de mayo. ¿El PP debe buscar responsables o debe buscar soluciones? El que busca darle una solución a Casado, pero con carácter de descanso permanente, es Albert Rivera, que sigue negando cualquier acuerdo con el PSOE de Sánchez y se postula como nuevo líder del centro-derecha y de la oposición. En Madrid la batalla va a ser dura, aunque veremos si también afecta los votos de Vox, que después no le sirven para alcanzar escaños y perjudica muchísimo a la derecha. Por su parte, el ganador, el PSOE, Pedro Sánchez, se toma su tiempo, su distancia, pretende gobernar solo, deja abiertas las puertas, pero todo pendiente, insisto, de las municipales y autonómicas y de las europeas, que no se nos olviden que las europeas también tienen mucha relevancia. Podemos ya le ha hecho propuestas a Sánchez para entrar en el gobierno, mientras los empresarios se mueven y piden a Ciudadanos y PP que eviten que el gobierno de Sánchez caiga en manos populistas de Podemos. Haciendo cuentas, sale que 700.000 votos a Vox no ha logrado escaño, pero sí han debilitado al PP. Casado está en el punto de mira de todos y no hay que perder de vista lo que pueda ocurrir o lo que ya pueda estar ocurriendo.
Hay muchos números esta mañana, se hacen muchos análisis sobre la transferencia de voto de un lado a otro, pero por ir ordenando la conversación de esta mañana aquí en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid, lo del gobierno de Sánchez, si Juan Luis, si ha estado 10 meses con 84... Bueno, 123, 4 años, yo creo que la cuenta sale, ¿no?
Lo va a intentar.
Hacer la regla de 3 te sale 4 años, vamos.
Lo va a intentar porque además sabe que Podemos no le puede decir que no en última instancia, ¿no? Como cuando esté sonando la bocina del último minuto, del último día de negociación, Podemos no puede no darle gobierno a Pedro Sánchez. Entonces, bueno, eso es una ventaja enorme, así que de inicio el pulso va a empezar ahí. Yo quiero un gobierno en solitario, con el que además luego pueda apoyarse puntualmente en Podemos, quizá en Esquerra cuando le haga falta para algún tipo de política social, en Ciudadanos cuando le haga falta para política territorial. Es mucho más cómodo para el PSOE. Ya veremos hasta qué punto tensa la cuerda Podemos, que hará campaña con esto. Es decir, que al final todos tenemos que pensar que la negociación ya formará parte de la campaña de las municipales y las autonómicas, ¿no? Yo creo que difícil que Podemos acabe entrando, porque la posición de negociación del PSOE es muy fuerte. Ahora, si después de las municipales autonómicas el PSOE depende de Podemos en muchos sitios para gobernar, pues a lo mejor ahí hay algún tipo de entente cordial, pero bueno, iremos viendo.
Solo, a ti te sale que sale solo tranquilamente.
Sí,
y 4 años, pues, doctor.
Y 4 años, a priori 4 años o 3 y medio.
No, bueno, 4.
Sí, le salen los cuatro porque...
Le corresponden 4.
Sí, no, lo que pasa es que luego esa geometría variable es verdad que la carga el diablo, por eso digo, pues 3 y medio, a lo mejor haciendo un juego de palabras. Pero no, pero en principio va a intentarlo solo. Y esa era su idea. De hecho, yo alguna vez he pensado o he comentado que si puede, no haría ministro a Iglesias, porque tiene la posibilidad de tratar de seguir dándole bocados a Podemos, dinamitando Podemos por dentro, que puede ser dando altos cargos
a distintos dirigentes de Podemos que ya pueden ser críticos con Iglesias y con el liderazgo de Iglesias. Entonces tiene una gran oportunidad para no incluir ministros de Podemos, pero para incluir en determinados cargos, en determinadas posiciones relevantes, relacionadas con ministerios sociales o culturales y demás, a cargos de Podemos, que en el fondo muchos son hubieran sido socialistas de no haber emergido.
En el análisis postelectoral que se está publicando esta mañana en la prensa, Sánchez, lo que se dice es que Sánchez recupera 1 millón de votos de Podemos, además de 1 millón de la abstención, pero hay 1 millón de votos directo que le viene de Podemos.
Claro, es que él, al final, cuando pensábamos en ese canibalismo en la izquierda, ese canibalismo se ha trasladado a la derecha y ahora el Partido Socialista y Sánchez, después de imponerse en las primarias de su partido, pues perdió, yo creo, los complejos que le atenazaban respecto de Iglesias y ahora está en una posición de franca superioridad, tanto su partido, porque al final la estructura del Partido Socialista se ha mostrado como muy potente después de las primarias que ganó Sánchez, y porque Podemos, lógicamente, tiende a la baja en función también de los errores de su cúpula, de su liderazgo y errores estratégicos.
¿Ibas a decir, Manuel, sobre no, tampoco tienes ninguna duda de que Sánchez va a gobernar en solitario?
No, que esa es su pretensión ahora mismo, no tengo la menor duda, y que eso
se le ha abaratado la investidura, se le va a abaratar la investidura.
Bueno, es que lo acaba de decir Juan Luis, es que está en una posición extremadamente cómoda, bastante más cómoda de la que podía ser previsible, porque todo está cuadrando para que no tenga un grado de dependencia máxima de los independentistas. A mí me recuerda bastante a la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, en la medida en que se puso de moda, el fraguó aquel concepto de la geometría variable, en virtud de la cual podías gobernar, aprobar determinadas leyes y aprobar otras de carácter social, de carácter económico, en función de lo que pudieras necesitar o negociar en cada momento. Es cuando se hizo fortuna aquella expresión de que Esquerra Republicana, entonces en manos de Carlos Rovira, de Puigcercós, empezaba en el Congreso Joan Tardà, con la negociación del famoso Estatuto de Cataluña, era el momento en el que Esquerra se convirtió en lo que Rodríguez Zapatero llamó socio de preferente, ¿no? Bueno, el socio preferente ahora va a ser Podemos. Lo que pasa que coincido mucho con lo que han dicho los dos. Podemos no sé si está en una posición de fuerza. Es verdad que ese, al final del proceso, en el límite, en la bocina que decía Juan Luis, Podemos no tiene otra alternativa. Él no va a frustrar. Cuando en la noche, ayer o en la noche electoral o ayer, alguien de Podemos dijo, hombre, hay riesgo de bloqueo, pero él sabe, esa persona que lo dijo, que ahora mismo no sé quién es, sabe que eso no es verdad, no hay posibilidad de bloqueo. Ni siquiera Esquerra tiene posibilidad de bloqueo. Entonces, ahora mismo Sánchez está en una extrema comodidad que dependerá, efectivamente, de la política de alianzas.
Sánchez ha conseguido la comodidad, ¿no? Se ha conseguido la comodidad que no tenía, ¿no?
Era un punto donde quería llegar desde después de 2015. Él planteó, ¿os acordáis cuando viajó a Lisboa para la cosa esta de plantear esa mayoría a la portuguesa?
Sí.
Y claro, y al final puede tener, como ha dicho Juan Luis, su mayoría a la portuguesa. Políticas sociales con la izquierda, políticas mirando a Europa o de dotar de cierta estabilidad y tranquilidad a los sectores más moderados o conservadores de la economía en cuestiones territoriales, mirando a Ciudadanos. Entonces tiene su mayoría a la portuguesa, pues unos cuantos años después, 4 años después de haberse ido a Portugal a presentarla o a olfatearla.
Porque con Ciudadanos la puerta tú la ves completamente cerrada, Juan Luis, ¿no?
Yo creo que la
puerta... Más que nada porque ni se han llamado, ni Adamor llama a Rivera, al presidente del gobierno, para felicitarle, vamos.
Está claro que la relación personal no es la mejor, pero hemos visto también, no sé, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez diciéndose barbaridades y ahora parece que la interlocución está bien. Yo creo que el mensaje de la noche electoral en Ferraz, de la gente gritando con Rivera no, es el nuevo no nos falles, que le gritó la gente a Zapatero, sus propios votantes a Zapatero en 2004. Es un mensaje muy claro a Pedro Sánchez de dónde debe estar el Partido Socialista, que él ha ganado las primarias en el Partido Socialista como por presentarse. No lo era, pero se convirtió en un líder rebelde que quería recuperar el ADN de izquierdas del partido, y yo creo que la gente le está diciendo que por ahí. El voto le ha dicho que por ahí. Cuando ha polarizado ideológicamente con el ascenso de la ultraderecha, le ha funcionado. Cuando le ha perdido a los varones territoriales, le ha funcionado. Cuando se ha quedado sin complejos con banderas ideológicas que había atrapado con Podemos, le ha funcionado. Y cuando no le funciona es cuando intenta hacer este perfil del PSOE. Es un partido de Estado y el PSOE, el BOE y la administración es casi lo mismo. Mire, no, porque eso ya no funciona. Entonces yo creo que el Pedro Sánchez ahora mismo es muy consciente de eso, muy consciente de su perfil y muy consciente además, como se decía antes, de que Podemos puede ir a menos, que Podemos puede deconstruirse hasta el infinito. De hecho, es que es lo que va a pasar. Podemos necesita un post-Podemos que venga ahora, que se puede llamar como sea, pero ese proceso se va a abrir después de las municipales y no se sabe en absoluto lo que puede llegar a pasar con eso. Con lo cual Pedro Sánchez tiene que estar listo para seguir recogiendo votos en ese caladero. O al menos porcentaje de votos, porque yo creo que es complicado que veamos una participación como esta en la siguiente, porque el miedo a Vox ha sido muy fuerte, ¿no?, para movilizar el voto. Así que en esa estrategia creo que la puerta desde el PSOE a Ciudadanos está más o menos cerrada, salvo a nivel autonómico o municipal, que los pactos municipales llegarán. Del otro lado, hombre, yo creo que Ciudadanos tiene la oportunidad, esta vez sí, por fin ya, de convertirse en el líder de la oposición de facto, aunque no tenga más escaños que Pablo Casado, porque lo de Pablo Casado es una debacle tal que aunque solo sea anímicamente, el líder de la oposición durante los próximos meses va a ser Albert Rivera.
Pero ayer los empresarios decían, o por lo menos sugerían, oiga, lo normal aquí tendría que ser que se abstuvieran el PP y Ciudadanos como se abstuvo el PSOE en la investidura de Rajoy, porque hay que recordar que el dato de Sánchez son los escaños que obtuvo Rajoy en 2015 y... medio millón de votos menos que obtuvo Rajoy en 2016. Es decir, con 123 ahora, la expectativa de un gobierno estable es mucho mayor que la que hemos tenido del 15 al 19. Cosas de los votos y de las participaciones. Pero con 123 hubo un problema como el que vimos, que fue la repetición de las elecciones.
El bloqueo, sí.
Y con 7 millones, 9, con casi 8 millones de votos, Rajoy fue investido con la abstención del PSOE. Ahora no estamos en eso. Los empresarios plantean eso, pero desde fuera alguien puede decir, oiga, no hay un partido, viendo la perspectiva europea, de socialdemócratas, liberales y conservadores. Oiga, ahí los socialdemócratas y los liberales, que se llaman liberales, suman 180 escaños. ¿Por qué no se forma un gobierno en España como se forma en otros sitios de Europa y frenan ustedes a los populismos de cualquier signo?
Pero por ejemplo, yo es que
puede preguntar
a la gente. Fue investido por el PSOE sin Sánchez.
Sí, por eso. Es que ese es el mérito de Sánchez. Es que estaba en la puerta y ahora está en la Moncloa durante 4 u 8 años.
Yo creo que de todas formas hay mucha mitología en España con los poderes fácticos, el poder del mundo empresarial.
Ha salido la CB a decir, oye, que se abstengan,
sí,
esos señores.
Sí, lo que pasa es que yo tengo la sensación... No, yo tengo la...
Termina, que ahora voy yo.
Yo tengo... No, hombre, yo creo que cuando ha habido
bueno, empieza, perdona, que no te dejo ni empezar.
Yo creo que hay mucha mitología y yo creo que cuando se planteó en España un bloqueo político año 2016, entre febrero y junio, cuando se celebran las elecciones, fue mucha la presión de los poderes fácticos para que ocurrieran cosas que no ocurrieron y de hecho se repitieron las elecciones. España ha estado durante 4 años en una inestabilidad política legislativa brutal. En los parlamentos autonómicos hay que ver cómo se está porque no se está legislando, especialmente el de Cataluña. La preocupación sobre la deriva económica es importante y es normal que COE, es normal que los sindicatos, que los agentes sociales expresen su preocupación en busca de estabilidad, en busca de certidumbre. Ahora bien, yo creo que ayer lo dijo un portavoz de Ciudadanos, el mandato de las urnas es el que es. Quiero decir, Rivera se ha presentado con un veto radical, frontal, taxativo, contundente a Pedro Sánchez, y yo creo que precisamente
sí,
en parte de eso se sustenta el éxito que ha tenido. Es decir, ahora mismo con ese éxito electoral de situarse a 200 y pico mil votos del Partido Popular no podría rectificar, porque en fin, sería absolutamente yo lo contaba aquí la noche electoral, imagino con cierta dosis de ingenuidad que lo haría y al día siguiente o a las horas siguientes tendría que dimitir porque sería tan radicalmente contradictorio. Pero es que además es que no lo necesita el Partido Socialista. Es que es muy factible y muy
posible. Yo no estoy hablando del Partido Socialista, estoy hablando del país entero.
Sí, pero...
De la estabilidad que daría un gobierno de coalición de 180 diputados.
Mira, en su día la propia COE y algunos bancos y círculos empresariales se inclinaban por fin de una manera un poco, en fin, no muy pública, pero era evidente que tenía que haber en España una gran coalición Partido Popular, eso, Partido Socialista. Eso nunca se ha producido y por eso digo que, en cierto modo, la presión que ejercen esos poderes fácticos tiene un poco más de mitológico respecto a la ejecución real de políticas que objetivamente la realidad o su capacidad de influencia.
A ver, lo mitológico.
No estoy nada de acuerdo. Creo que no solo no es mitológico, sino lo sufrimos, lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo en el día a día de las negociaciones políticas y periodísticas. Han pasado menos de 24 horas y ya tenemos a los principales periódicos de papel en ese país pidiendo ese pacto PSOE Ciudadanos. El Banco Santander ha hecho un informe a sus grandes clientes y no ha sido el único agente del mercado que lo ha hecho para pedir o para señalar como preferente, que es como se hacen estas cosas cuando se hacen de manera elegante, un pacto de PSOE Ciudadanos.
El señor Garamendi, el presidente de la CEO, lo ha dicho claramente, que se abstengan.
Luego hay una ola, ¿no?, de gente que era afín a Vox, que de pronto, de un día para otro, su sitio natural es claramente el centro liberal y entonces pide un pacto PSOE-Ciudadanos. Y hay muchísima presión y hemos visto que esa presión se ha trasladado a través de los medios de comunicación. Hemos visto cómo presidentes de bancos, como el Banco Sabadell, ha dicho literalmente que Ciudadanos era una fantástica idea con la que parar el ascenso de Podemos. Y son todas posiciones políticas legítimas y en una sociedad democrática donde las empresas tienen, además de actividad económica, libertad de expresión, me parece fantástico que eso sea así. Pero eso no lo inhabilita el efecto que eso ha tenido sobre nuestra política durante los últimos años. Yo creo que eso está ahí y es súper evidente.
Es que lo dices como si fuera uno que se publican esas cosas en periódicos en papel, como si en vez de una opción preferente basada en una moderación que sería lógica y que parece razonable dadas las circunstancias y
digo
la votación,
que hay una campaña.
Digo que durante tres meses... Y lo planteas como una presión a los medios para que se produzca eso.
Digo que durante tres meses...
En segundo lugar...
Digo que durante tres meses hay mucha gente que ha avalado el mensaje de Ciudadanos de que Pedro Sánchez es un felón, Juan y que 24 horas después ya se está iniciando la campaña a Ciudadanos y a PSOE para que se olviden de sus rencillas y pacten, porque lo que es peligrosísimo de verdad no es que Vox pueda formar parte de las políticas sociales de este país, sino que Podemos pueda formar parte de las políticas sociales.
Yo estaba pensando en el antecedente de Cataluña, es decir, cuando hablo de la mitología me refiero a que jamás ha habido tal grado de presión o un grado de depresión tan intenso sobre un gobierno, en este caso el de la Generalitat, el que tenía Carles Puigdemont, por parte, has citado bancos, has citado entidades, has citado organizaciones empresariales, etcétera, etcétera, para que no se produjera el 1 de octubre. Es decir, el grado de presión que hubo fue tan brutal, la amenaza de fuga de empresas que luego se produjo y se reprodujo saliendo de los principales. ¿Y qué ocurrió?
Porque hay un presidente huido de la justicia, bueno, pues, y hay no sé cuántas personas en la cárcel esperando por rebelión violenta.
Los políticos, aparte que yo... Yo sería partidario de que hubiera un acuerdo PSOE-Ciudadanos, porque creo que es preferible para España, para los intereses económicos de España, sociales, a que hubiera ministros de Podemos en el gobierno.
Pero no tiene nada que ver con lo que se ha votado.
Independientemente, claro.
Que es una cosa que
no sabemos.
Tiene que ver porque son mayorías parlamentarias que se pueden...
Sí, pero la campaña...
Lo que llamamos poderes económicos, por eso os acordáis que yo insisto todo el tiempo, olvidémonos del IBEX, porque es hacer el juego al IBEX 35 quiere, porque es hacer el juego también a un determinado lenguaje. Es verdad que se pronuncian los poderes económicos, como les llamamos, a favor del pacto. Pero es que los poderes económicos siempre se pronuncian a favor del gobierno más estable posible. Y el gobierno más estable posible, porque aunque solo sea con los números en la mano, es el que centra al Partido Socialista aproximándolo a Ciudadanos. Pero eso es una posición de siempre de los poderes económicos y ya sabemos que va a ser la que en las siguientes elecciones, independientemente de los resultados, adopten. Ahora bien, si esa posición no se produce, que es normal y siempre ocurre después de cada elección, si al final el Partido Socialista gobierna en solitario, pues a lo mejor es que no tienen tanta fuerza los poderes económicos como para presionar hasta tal punto de conseguir que gobiernen quien ellos quieren. Porque si lo que quieren es que gobiernen PSOE y Rivera, o Sánchez y Rivera, y eso parece que estamos de acuerdo en los cinco, que es muy difícil de que...
Yo diría que imposible.
Yo también creo que es imposible, que esta vez Rivera iba en serio, porque lo que quiere Rivera es liderar la oposición y liderar el centro-derecha desde el centro, no desde la derecha, como es el camino inverso al de Casado, que quiere liderar el centro-derecha habiendo empezado más a la derecha que Rivera.
Pues ahora vamos ahí, a lo del hundimiento del Partido Popular y un poco más de análisis de los resultados obtenidos el domingo por cada uno de los partidos, pero nos detendremos un ratito en lo que va a suceder en el Partido Popular, que no parece que vaya a ser poco. Estamos llegando a las 9 de la mañana y aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este martes 30 de abril. En las vísperas del puente más largo del año en nuestra comunidad. Enseguida actualizamos la información y pendientes también del tráfico, de ese accidente que ha habido esta mañana en la entrada de la 4 en el kilómetro 7, que está provocando retenciones. Ha volcado un camión de 10 kilómetros desde primera hora, desde las 6 y cuarto de la mañana, que está produciendo todo ese problema en la autovía A4 entrada de Andalucía. Enseguida estamos con la última hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, buenos días Madrid, en el tiempo de la tertulia de esta mañana con Javier Redondo, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, actualizamos la información, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herray.
Martes con sabor a viernes, hoy muchos inician el puente de mayo, en un momento estaremos en la DGT, allí ha volcado un camión, el A4. Este martes, por otro lado, el Ayuntamiento celebra su último pleno ordinario de esta legislatura, va a tratar la aprobación de la zona de protección acústica especial de la zona centro, a la que se oponen, por cierto, tanto los empresarios del ocio como muchos vecinos. Los vecinos del centro de la capital y los empresarios, como decimos, están en contra. En Buenos Días Madrid hemos hablado con Esteban Benito, es portavoz de la coordinadora de las asociaciones de vecinos del centro.
Como creemos que estamos amparados por argumentos muy sólidos, que son las sentencias del TSJ, vamos a insistir para que, y esperar y confiar, aunque sea in extremis, se apruebe la anticipación del cierre de bares y discotecas también en la zona de protección acústica del Distrito Centro. Pero no puede ser que vecinos afectados por un mismo problema sean tratados de manera diferente. Es decir, nos sentimos discriminados, y si este ayuntamiento decide ir para adelante con esta discriminación tan flagrante, pues iremos a los tribunales, no nos queda otra.
Hoy se adelanta el Consejo de Ministros a este martes por el puente que decíamos antes. Es el gobierno que está en funciones, por lo tanto, los temas que va a abordar en la reunión de hoy se van a limitar al despacho ordinario de los asuntos públicos. Esta mañana también el PP celebra Comité Ejecutivo Nacional, estará presidido por Pablo Casado. En él van a participar los valores regionales y se van a analizar los malos resultados que el PP obtuvo el pasado domingo en las elecciones generales. La DGT pone hoy en marcha la operación especial con motivo del puente de mayo. Se prevén cerca de 8 millones de desplazamientos con ocasión de este puente. Además, como saben, es festivo en la región el jueves y se celebra el fin de semana el Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Vamos a saber cómo está el tráfico en las carreteras madrileñas y si continúan los problemas en la A4. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. A esta hora continúan los problemas en esa A4. Muy complicada hoy ese acceso a Madrid. A esta hora siguen intentando retirar el vehículo accidentado, ese camión volcado en la A4 en Butarque de entrada. Ahora mismo las retenciones son en esa zona de Butarque y Getafe, en ambos sentidos en la A4. También en las zonas aledañas, la A42 muy complicada en el acceso, Parla, Fuenlabrada, Getafe en ambos sentidos, la M50 también ahí en Fuenlabrada, Getafe en sentido A3, muy complicada. Los vehículos están siendo desviados, así que en las vías de entrada a Madrid, aledañas, pues situación también muy complicada en este momento. También en el resto de accesos, la A3 en Rivas en ambos sentidos, en Santa Eugenia de entrada, la A2 en San Fernando y en Canillejas, también hasta el nudo de Manoteras en la A1 y en San Sebastián de los Reyes, en la M607 a su paso por el Goloso sentido de entrada a la capital madrileña, la A6 en el Plantío y en Aravaca en ambos sentidos, y también la A5 encontramos todavía retenciones en Móstoles, Alcorcón y Campamento de entrada, en la M40 y M50 situación todavía de hora punta, así que mucha paciencia hasta ahora.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues menos mal que esa incidencia ha ocurrido en una mañana que, en la que desde primera hora estamos viendo que los niveles circulatorios son bastante más bajos. Aún así, el paseo de Santa María de la Cabeza, la entrada de la carretera de Toledo, es la alternativa más cercana y allí encontramos un tráfico lento, pero solo a partir de Antonio López. La zona de Atocha tiene intensidad, pero no problemas, y lo que van a encontrar muy bien es el sureste de la M30. La retención que provocaba un vehículo averiado en las proximidades de la Avenida América ya han pasado, ahora solo queda un tráfico algo más lento en esa calzada lateral entre O'Donnell, Venta, sentido norte. Y lo que deben tener en cuenta, porque no es normal, es un vehículo averiado que está reteniendo algo la circulación en el nudo de Colmenar. Así que atención a los conductores procedentes del nudo norte, los que salen, tengan mucha precaución. También aquellos que se incorporan desde el norte de la M30.
En cuanto al tiempo, este martes suben las temperaturas y llegaremos incluso a los 26 grados. No se descarta alguna pequeña tormenta como ayer, fruto de ese calor. A esta hora las temperaturas ya son altas. Tenemos 10 grados en la sierra, 14 en la capital y 12 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo del análisis de la actualidad en Onda Madrid, en reunidos aquí en Tertulia, Manuel Marín, Javier Redondo, Juan Luis Sánchez, Javier Fernández Arribas. Manuel Mostazas, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Entonces las encuestas sí sabían lo que se traían entre manos, ¿no?
Bueno, yo creo que como casi siempre, ¿eh?, que solo son noticia cuando fallan, igual que los árbitros cuando se equivocan.
Sí.
Pero en efecto, yo creo que las tendencias que marcaban y que hemos venido hablando durante la campaña, es decir, que el Partido Socialista iba a ganar las elecciones, pero con mucha distancia respecto al segundo, pero también muy lejos de la mayoría absoluta, es un tema que se ha confirmado, ¿no? También daban en su horquilla baja el desplome del Partido Popular y daban que Vox no iba a ser un fenómeno exorbitado, digamos, ¿no?, que iba a entrar en el Parlamento con una cifra muy respetable de diputados, pero muy lejos de esta especie de marea, ¿no?, que parecía que circulaba en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp.
Pero incluso, lo comentamos aquí la misma noche electoral, en la encuesta del CIS, que estaba con datos de marzo, es que da el número del PSOE 123 y el del PP 66. Tal vez un poco inflado a Vox, los que buscan las maldades en la encuesta del CIS, pensando que le podía favorecer al presidente del gobierno, dice, bueno, inflaron un poco a Vox por aquello que era la estrategia del gobierno y ha salido Vox un poco menos de lo que aparecía en el CIS. Por ponerle alguna pega a Tezanos, que tampoco por ponerle matrícula de honor, quiero decir.
Sí, lo que pasa es que también hay que decir en defensa del CIS que, y lo habíamos dicho durante la campaña, Vox era el partido más complicado de estimar y, de hecho, su evolución de voto, su intención, era un poco un diente de sierra, ¿no?, moviéndose entre el 10 y el 13% uh-huh. prácticamente durante toda la campaña. Quiero decir que era el más complicado, entonces no, uh-huh. vamos, no veo maldad, que sí que también sí. Pongo ahí presunción de inocencia. No me extrañan esos datos que se dieron y es verdad que piensa que con las cifras que estaba manejándose de Vox, un punto arriba podían ser 8 o 10 diputados más, ¿no? Luego, es verdad que el resultado es cualitativamente muy espectacular, porque si es un punto y medio, pues pueden ser 15 o 16 diputados más, pero entraba dentro de las oscilaciones de un partido al que es complicado de medir hasta ahora porque no había recuerdo de voto en elecciones nacionales.
Es decir, que tú te alegras que hacer de las encuestas y no las redes sociales.
Sí, sí, pero porque yo creo que en esta sociedad de rapidez y de ruido estamos confundiendo las cosas, ¿no? Las redes sociales que operan a través de Internet son un buen elemento para pulsar determinados ambientes, para obtener determinada información, pero la investigación en una sociedad tan compleja y, por cierto, tan envejecida como la española, solo se puede hacer a través de métodos científicos y rigurosos. Digo, con independencia de todos los problemas que tiene la investigación social, que son muchos, porque investiga personas, no robots, y las personas somos seres emocionales, que decía ayer en una mesa redonda en la la que estuve José Pablo Ferrandi de Metroscopia, sí, que según sus cálculos, 2 millones de personas decidieron el voto el domingo.
¿2 millones?
Tampoco, sí, claro, por eso digo que tampoco le pidamos milagros, no hace investigación.
Pero hemos vivido, por ejemplo, en cuanto a Vox, una realidad paralela, porque decían, bueno, la de gente que está esperando a escuchar a Abascal en Galicia, ningún escaño. La de gente que está esperando en Valencia a escuchar a Abascal y luego el resultado en Valencia, no, ni mucho menos ha ganado las elecciones.
Sí, sí. Quinta fuerza en la ciudad de Valencia. Yo creo que lo de Valencia es un buen ejemplo, ¿no? Al final vivimos los seres humanos llenos de sesgos y además vivimos en nuestras propias burbujas, ¿no? Entonces es verdad que el sesgo te hace que cuando tú ves una multitud muy respetable en número y también sí, cualitativamente, evidentemente, en Valencia, esperando hablar a un líder, eso te puede llegar a pensar que eso es más representativo de lo que es, ¿no? Pues que en Valencia viven muchas personas y ya digo, al final Vox ha quedado quinto en la ciudad, que insisto, es un muy buen resultado para una fuerza que no tenía ninguna representación, pero hay que ponerlo en su nivel. Si queremos evitar los sesgos y que nos fascinen los números, las multitudes, insisto, la única manera es usar un poco de rigor científico y aún así no siempre se consigue.
Pero ellos mismos, viendo a los dirigentes de Vox la misma noche y cómo han reaccionado, ellos mismos estaban presos de esa expectativa y oiga, sacar de 0 a 24 me parece que es un éxito con poco precedente rotundo, en la historia española de la democracia española, pero tenían un disgusto que no se tenían.
Claro, yo creo que efectivamente esto son dos cosas. Por un lado, la trampa de las expectativas, es decir, si Vox se hubiera presentado a estas elecciones como se presentó a las andaluzas, pensando, y a ver si con suerte sacamos uno y sacas 24, pues es fiesta mayor. Es verdad que si dentro de tu burbuja y de la gente que te rodea crees que todo el mundo te va a votar y que te vas a poner en 70 diputados, claro, 24 es un mal resultado. Por eso yo creo que esto es un tema también de con qué expectativas entras a la noche electoral. Fíjate, Juan Pablo, Podemos es otro ejemplo, ¿no?
Sí.
Las encuestas le daban todavía un mucho peor resultado del que ha obtenido. Es verdad que la última semana de campaña Se fue animando, probablemente fruto de este perfil más institucional que adoptó Pablo Iglesias en el debate, y al final un muy mal resultado objetivo, que es perder 30 escaños, bueno, pues es visto con simpatía por la organización, porque además les puede permitir también entrar en el gobierno e intentarlo, ¿no? Pero objetivamente no es un buen resultado.
Mirando los números, haber organizado, como dice Javier Redondo habitualmente, y lo ha escrito en El Mundo en su análisis postelectoral, haber organizado las elecciones por parte de Sánchez el 28 de abril, ¿le ha salido todo bien?
Sí, sí, yo creo que ahí hay desde luego que felicitar al presidente y a los estrategas que le hayan aconsejado, ¿no? Tanto la fecha que ha puesto con un Partido Popular en el que Casado no ha terminado de cuajar su liderazgo porque lleva poco tiempo, con un Vox en plena subida y con este relato de yo estoy en el centro entre lo que él llama las tres derechas y los secesionistas, es evidente que ha funcionado bien y además ha permitido movilizar mucho a la izquierda, porque parece claro, lo saca El Mundo hoy en un análisis de Sigma 2, que hay una parte importante de voto al Partido Socialista que le viene de la abstención, y eso es un mérito de haber organizado un discurso que ha sacado a ese electorado de centro-izquierda que estaba en la abstención.
Y en ese mismo análisis que tú citas, se ve cómo el PP pierde 1,6 millones hacia Vox, 1,4 millones hacia Ciudadanos, y se le queda otro medio millón en la abstención. Es decir, todos, en esos tres bloques, cada uno tiene una razón distinta para no votar al Partido Popular.
Sí, efectivamente, y además es muy interesante ese dato que das, Juan Pablo, porque demuestra que frente a lo que puede parecer por el relato y lo que parecía durante la campaña, que es que el Partido Popular intentaba taponar la gran brecha que se le abría a su derecha, bueno, pues es evidente que se le abría una casi igual de grande hacia el centro, ¿no? Es verdad que la situación del Partido Popular era muy complicada, como lo era la del PSOE en 2015 y 2016, ¿no? Que tienes que competir porque no se te vayan votantes a los dos lados. Y eso es muy complicado de gestionar, pero efectivamente hay una parte de votante enfadado con el PP que se ha ido a Vox porque considera que en el tema nacional y el tema de la articulación territorial del Estado el PP había sido muy tibio. Y hay otra parte que se va a Ciudadanos porque está castigado por el PP, pero no está tan a la derecha como puede estar Vox, ¿no?
Y, o sea, efectivamente. Y el que se ha quedado la abstención, que ni para uno ni para otro.
Sí, sí, este es otro perfil, yo creo, de un votante, lo iremos viendo cuando el CIS saque ya un postelectoral más profundo. Entiendo que he decepcionado también con la división del centro-derecha y con la opción de, bueno, pues me da igual, esta vez me quedo en casa, ¿no? Uh-huh. Ese también es un factor muy importante porque ese medio millón de votos que se le van al Partido Popular, si se hubieran ido a uno de los dos partidos o si hubiera ido a votar al PP, hubiera cambiado de manera cualitativa el resultado final de las elecciones.
Porque también he visto cuentas de qué partido desperdicia más votos y he visto que es Vox, que 700.000 votos de Vox no sirven para ningún escaño. Y por ejemplo, en Castilla y León, que el Partido Popular pierde... pues creo que son, te voy a decir ahora mismo los que pierden Castilla y León en el Partido Popular, que pierde 10, Vox solamente consigue uno. Consigue 8 Ciudadanos y Vox 1.
Sí, efectivamente. A ver, no es que exactamente no sirvan para nada, porque esos votos se cuentan para el porcentaje nacional y luego también para las subvenciones que reciben los partidos, pero es verdad, y este es el problema, pero no digo problema en sentido peyorativo, quiero decir, tenemos una ley electoral que todos los actores consideran legítima, y esta ley electoral hace que si hay 5 partidos a nivel nacional, es evidente que el quinto tiene muchas posibilidades de que en muchas circunscripciones su voto no sirva y no consiga diputados con él. Es verdad, pero esto le pasaba a Izquierda Unida hace unos años, le pasó a UPyD, y con estos bueyes hay que arar, ¿no?, como se dice en Castilla.
Dime, Javier Redondo.
Hola, Manuel, ¿qué tal estás?
Buenos días, Javier.
Mira una cosa, según la encuesta de Sigma 2 para el Mundo, el saldo de transferencia de voto PSOE-Ciudadanos favorece a Ciudadanos, paradójicamente. Es verdad que la de NCR por para la Razón, no, el saldo favorece a Sánchez. ¿Crees que al final se ha equilibrado ese saldo y esa transferencia de votos Ciudadanos-PSOE, PSOE-Ciudadanos?
Sí, sí, da la sensación de que sí, porque aunque es verdad que le favorece, es muy poco, no la tengo delante, y además creo que eran 200 o 300 mil votos, casi uno para cada lado, ¿no? Yo creo que esto también da la razón frente a lo que intuitivamente podía parecer de la campaña que ha hecho Ciudadanos intentando taponar la herida hacia la derecha. Supongo que debían de tener datos que les decían que la herida hacia la izquierda o hacia el centro estaba más cosida de lo que podía parecer desde fuera, ¿no? Yo creo que ahí se ha repartido poco juego y es evidente que donde estaba el gran caladero de votos era en el espacio de centro hacia la derecha que ha ocupado tradicionalmente el Partido Popular.
Si tú estuvieras en la estrategia hoy del Partido Popular, en el corte de digestión que tienen, más que digestión de datos... Oiga, ahí hay dos, está diciendo esta mañana, dice, el Partido Popular escogió el camino de acercarse a la derecha para intentar taponar la herida, dejando el flanco del centro descubierto. Ahora mismo, el elector, pensándole que hay unas elecciones en mayo, claro, el elector se ha saltado al Partido Popular, es decir, o es verde o es naranja y lo que hay en medio ya no lo reconoce.
Bueno, es más complicado, ¿eh? Porque la gente no vota, los ciudadanos no votamos con las mismas lógicas en unas elecciones que en otras.
Sí.
Y te pongo un ejemplo del domingo, que esto no es teoría barata. Quiero decir, en la provincia de Valencia, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 6 puntos más que el Partido Socialista del País Valenciano. ¿Vale? Mismo día, mismas elecciones, una urna al lado de otra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo fuera un alcalde o un presidente de comunidad autónoma del Partido Popular, intentaría potenciar mi perfil y mi perfil local y oscurecer la marca, porque es evidente que es una marca que ahora no suma, y si fuera un candidato que está en la oposición, intentaría también destacar mi perfil y no tirar demasiado de la marca. Lo que hicieron un poco los alcaldes del Partido Socialista también en el año 11. ¿No?
Es decir, que a Sánchez le fue mejor que a Chimo Puig en las autonómicas.
Efectivamente, y además en Valencia, por ejemplo, insisto, 6 puntos, que es una diferencia
no es poca
bastante
cosa.
Relevante. Sí, claro. Entonces yo creo que no vale hacer, que es un ejercicio bonito, pero no vale hacer, oiga, pues mire, con estos votos en Zamora pasaría esto o en Teruel pasaría esto otro. No, porque el ciudadano, que es emocional e inteligente, asume que una cosa es votar a tu alcalde, otra cosa es votar a los que van a gestionar la política en tu región y otra cosa es votar al presidente del gobierno. Luego, yo creo que queda partido, pero es verdad que a menos de un mes la marca está gastada, la marca no suma, y yo creo que harían bien, sobre todo los que son alcaldes, en reivindicarse a sí mismos, ¿no?, y oscurecer un poco el logo del partido de momento.
Es decir, que de momento tú, ya pensando en el futuro, lo que sugieres es un cambio de marca. Dime, doctor Redondo.
No, a propósito de esto, que ha explicado gran parte de la pregunta que tenía preparada, porque es tipo de elecciones, voto estratégico y demás, pero de aquí a un mes hay tiempo, Manuel, para reutilizar el voto. Es decir, que personas que puedan pensar que su opción, aunque sea la preferida, no ha sido útil, se decanten por otra, o en un mes no hay tiempo para que se recompongan las fuerzas en función de la utilidad del voto.
Es decir, el arrepentido. ¿Existen los arrepentidos de aquí a mayo o no?
Los arrepentidos en un mes, porque ya vemos que en 4 años sí existen.
Sí, fíjate, Javier, pero es curioso porque existe una paradoja con esto, ¿no? Es decir, sí queda tiempo y el ciudadano que vota y al que le interesa la política, ese 40-50% de la población que sigue activamente la política, sí puede hacer esa lectura, pero se da la paradoja de que cuanto más te acercas al territorio, más pequeña es la circunscripción, más diputados se reparten, puede hacer que tu voto sí que sea útil. Me explico, que el voto a Podemos o a Vox, por hablar de los dos últimos partidos, en la circunscripción de Segovia pueden no valer en unas elecciones generales, pero se puede entrar en el reparto en las elecciones, claro, a las Cortes de Castilla y León, y claro que se puede entrar en el reparto de concejales en el ayuntamiento.
O en tu pueblo.
Efectivamente, luego sí que se puede dar la paradoja de que el elector diga, mi voto a este partido no ha valido, voy a cambiar, pero en realidad, en tu circunscripción en las elecciones autonómicas, esto se vio claramente con Vox en Andalucía, ¿no? Que obtienes escaños pues en sitios como Jaén-Tal, donde luego en unas generales es muy complicado que lo consigas. Aún así, creo que la trampa es que 5-4 semanas es muy poco tiempo, muy poco, para poder hacer un planteamiento que pudiera cambiar las cosas de manera clara desde tu punto de vista.
Entonces las encuestas, Manuel, volverán a acertar, según tu pronóstico.
Bueno, no sé si acertarán o no, porque estas cosas las carga el diablo, pero quiero decir, yo reivindico que acierten o no es lo más científico que tenemos para conocer la complejísima realidad de una sociedad como la española.
Manuel Mostazo, a politólogo y director de Asuntos Públicos de Atevia, gracias por hacer el postelectoral esta mañana aquí en Onda Madrid, en la tertulia de Buenos Días Madrid. Manuel, gracias, un abrazo de mano.
Un placer, como siempre, Juan Pablo, un saludo.
Entonces, Manuel, en el Partido Popular hoy se reúnen casadistas, marianistas, aznaristas, sorayistas. ¿Queda algunista o algunismo suelto por ahí? ¿Alguien sabe qué?
Revanchistas.
¿Viene Núñez Feijóo?
No, en principio no viene. Núñez Feijóo ya dijo que tenía comprometida una comparecencia parlamentaria en Galicia, fuera cual fuera el resultado. Pero es verdad que hay un almuerzo posterior en Génova y que puede ser, es factible que pueda llegar a ese almuerzo. Todavía no se sabe.
Que se venga Feijóo a los postres con una tarta de Santiago, quieres decir.
Sí, pero en cualquier caso, cuesta pensar que una comparecencia parlamentaria, por muy contundente que sea su compromiso con los gallegos, etcétera, etcétera, y que es verdad que es una comparecencia que tiene que producirse, hombre, todo es aplazable en la vida en virtud de circunstancias y yo creo que todo se entendería. No parece razonable que él no esté en ese debate, en esa discusión. Ahora bien, Núñez Feijóo ya, él mide en ese sentido bastante bien sus tiempos, sus
mide
formas.
Muchísimo.
Él sabe que si llega hoy a Madrid se convierte en noticia automática, parece que viene a plantear un congreso extraordinario en el mes de julio, parece que viene a postularse. Cuando yo objetivamente ni siquiera tengo, yo creo que vuelve a ser toda una especie de ficción analítico-periodística, ni siquiera tengo claro, uno, que el resultado de las elecciones municipales y autonómicas vaya, como dice Manuel Mostaza, a reconducir nada en el Partido Popular. Dos, ni siquiera creo que aunque eso sea así, aunque se produzca una debacle, Pablo Casado vaya a marcharse fácilmente. Y tres, aunque él se resistiera para quedarse y hubiera corrientes o varones o alternativas posibles, creo que costaría mucho volver a meter al Partido Popular en esa dinámica, ¿no? Es más, te soy sincero, creo que no hay ese debate ahora mismo profundamente, pero no porque no deba producirse, sino porque no hay nadie que se quiera hacer cargo.
Ni siquiera Feijóo.
Del enorme marrón. Bueno, es que Feijóo ya en su momento...
El enorme marrón, has dicho, sí.
Sí. Y perdón por la colonialidad, pero es que yo creo que se entiende bien.
Se entiende
bien,
¿no? Muy bien lo del enorme marrón. Sí.
Creo que no hay nadie que se quiera...
comer el marrón.
Hacer cargo, no. Es un momento tremendamente delicado. Yo creo que el Partido Popular no es que esté en un estado de depresión porque ha fallado, no es que esté llorando sobre la leche derramada porque se ha producido lo que se venía pensando, de que los 700, 800 mil votos de Vox que se han ido a la basura, pues efectivamente no iban a servir de nada. No es que la suma de votos PP, Vox, Ciudadanos habría dado mayoría absoluta. No, todo eso es una entelequia, es llorar sobre la leche derramada, no tiene sentido. Insisto, el PP no es que esté en una profunda depresión, el PP es que está en un estado catatónico. Y además Rivera, 200 y pico mil votos, se está erigiendo en una suerte de líder de la oposición virtual, va a llevar el guión, digamos, de esa oposición, porque está en una posición de fortaleza anímica, emocional, incluso sentimental, y porque la fuga que se ha producido de votos a derecha e izquierda ha sido tremenda para el Partido Popular. A mí solo hay un dato que no me cuadra mucho respecto a esos análisis,
pero no quiere decir que yo tenga razón. Me cuesta pensar que hay 400.000 antiguos votantes del Partido Popular que se han quedado en su casa. Porque sí creo que la derecha estaba extraordinariamente movilizada. Lo que pasa es que en esta ocasión había tres alternativas. Y de hecho sumas...
Bueno, había una cuarta, por lo que dice este estudio.
Sumas votos y te da muy similar. Es decir, Ciudadanos, PP y Vox han sacado 11 millones y pico de votos. Con lo cual no me salen esos 400... Igual que si salían los 300 y pico mil socialistas andaluces que en diciembre se quedaron en su casa... Pues, vamos, no es que salieran, es que creo que tienen nombre y apellidos, en fin. creo que están localizados incluso por la Guardia Civil de su respectiva localidad, ¿no?
Uno a uno,
cuartelillo a cuartelillo.
Pero en este caso no me cuadra que esos 400.000 se hayan quedado en casa. Muy al contrario, creo que se han movilizado porque tenían tres alternativas diferentes.
Si tú fueras el politólogo de Guardia en Génova, ¿recomendarías esconder la marca hasta nueva orden, doctor?
Bueno, ahora mismo la marca está muy deteriorada porque yo creo que comenzó hace años, desde 2004, una operación de destrucción de la marca, y esa operación, pues bueno, básicamente, para mí, uno de los momentos decisivos en la estigmatización de la marca fue el acuerdo que Sánchez e Iglesias firmaron en Moncloa sobre los presupuestos, cuyo primer párrafo era un párrafo con una carga de profundidad política enorme, y es verdad que la marca está muy deteriorada por errores, por muchos errores propios cometidos por la marca y también por campañas de los adversarios. Esconder la marca, sí, yo creo que ahora mismo es un momento de esconder la marca, que es lo que hizo también el Partido Socialista en un momento muy delicado, que fueron las elecciones autonómicas y municipales, creo que de 2011 pudieron ser. Uh-huh. En 2011, yo
antes
me acuerdo
de las generales que pierde
haber,
Zapatero, ¿sí?
haber paseado por pueblos de Castilla-La Mancha. Y el cartel de Barreda era un cartel que no tenía nada que ver con un candidato socialista. No aparecía el logo por ningún sitio, eran tonos azules oscuros, era una foto que no recordaba o evocaba nada que pudiera representar el Partido Socialista. Ahora sí hay que esconder un poco la marca hasta nueva orden, pero es que todo tiene doble filo. Esconder la marca supone arriesgarla, porque hay dos marcas más en la derecha y una que está muy cerca de comerte. Entonces también se puede actuar con la audacia con la que actuó Sánchez. Sánchez no escondió para nada la marca. Sánchez llegó y reivindicó la marca frente a Podemos. Y la marca del Partido Socialista estaba también deteriorada porque también en el imaginario Podemos había conseguido ubicar en la opinión pública la idea esa de PP-PSOE con el pacto sobre el artículo 135, el último gran acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista después o antes de la investidura de algunos diputados socialistas que permitieron la de Rajoy. Entonces, también se puede adoptar una posición audaz y decir, no, vamos a reivindicar realmente los valores de la marca, que en el fondo es lo que hizo Casado en los dos debates. En los dos debates televisivos, Casado reivindicó la marca Partido Popular como marca de gobierno eficaz y eficiente en la gestión. Entonces, bueno, según se sea más audaz o más conservador, se reivindicará o no.
¿Cuál ves?
Albiol lo ha
sí,
hecho.
Sí, Albiol ha retirado la marca directamente. Directamente le ha quitado la marca.
Que desastres de debate, por cierto, para Pablo Casado ya definitivamente lo podemos decir. Yo, en cuanto a lo de la marca, que puedo estar de acuerdo, que básicamente es la respuesta a la pregunta, ¿y ahora qué hace el PP con
exacto,
todo esto?
Exacto,
¿no?
exacto.
¿Qué hace el
¿qué
PP?
Hace, ¿qué hace hoy?
Claro, tú puedes renovar una marca poniendo por delante un líder nuevo que te resignifique la marca, que es lo que hizo Pedro Sánchez, ¿no? Con su historia de lucha interna, de le he ganado el aparato a los medios de comunicación, todos los medios...
Creando una épica.
Claro, una épica de todos los medios de comunicación que se suponían que eran nuestros amigos me han atacado, todos los varones que se suponían que eran nuestros amigos me han dinamitado, pero yo con la militancia resurjo entre la ceniza y vamos a por el gobierno y lo consigo. ¡Bum! O sea, para mí tiene mucho más que ver con la épica de Pedro Sánchez que con la reconstrucción de marca del PSOE. Pero a día de hoy está reconstruida la marca. Pero claro, a través de un liderazgo nuevo, totalmente disruptivo incluso. Pablo Casado no es eso. Ya. Es que se le ha gastado esa magia en nada.
Sí.
En muy poco. Yo lo de Feijóo, yo creo que Feijóo claramente está haciendo un Susana Díaz. Es decir, hago mis gestos, ¿no? Que no signifiquen nada en la forma, pero en el fondo todo el mundo sabe lo que quiere decir Feijóo, que es cuidado que voy.
Pero sí, porque además, pero ya lo tuvo y no lo hizo.
Es que él habla siempre a través de terceros que procuran que en las informaciones periodísticas aparezca, oiga, le hemos sacado 9 escaños a Ciudadanos, 7 son de Galicia. Sí, eso, sí. Eso es lo que se...
Y Vox no ha entrado...
Eso es, los mensajitos que se han colocado en las últimas 24 horas.
Cuidado, pero él ha perdido
has perdido 2 provincias.
Sí,
¿eh?
Sí, pero el mensajito que Feijóo dice es que aquí Vox no ha entrado.
Feijóo está siendo menos directo que Íñigo Errejón, pero...
Sí, exacto.
Pero los dos han empezado a decir cosas inmediatamente después y a dejarse ver inmediatamente después. Hoy publicamos una entrevista a Íñigo Errejón en el diario.es y más claro no lo puede decir. Entonces, bueno, pues ahí ya se están moviendo cosas. Yo creo que Pablo Casado tiene el liderazgo achicharrado. Yo he dicho en esta mesa muchísimas veces que si no llega a ser por la carambola perfectamente legítima que le da gobierno al PP en Andalucía, a pesar del tortazo que se mete electoralmente, pues hubiéramos hablado de un PP derruido hace
como
meses.
Como hoy, hace meses.
Hace meses. Lo que pasa que, bueno, tuvo la suerte de que Juanma Moreno le combinó los pactos con Ciudadanos y con Vox y se han podido aferrar a esa victoria, a esa sensación de enamoramiento con el éxito, ¿no? Pero,
sí, falsa
pero
euforia.
Es falsa.
Luego se ha visto en el resultado del PP en Andalucía, que ya ha perdido la mitad de los escaños que tenía en el Congreso.
Y Vox ha subido y el PSOE ha subido, que eso es otro análisis para el PSOE, ¿no?
Entre los aciertos de Sánchez al convocar las elecciones en abril, hemos hablado antes de, pues bueno, de, estratégicamente a efectos globales. Luego, a efectos particulares, las convocó con tiempo también para controlar los pactos de las autonómicas y locales, es decir, para controlar a los varones y hacerse definitivamente con el Partido Socialista. Ya lo tiene, pero hacerlo...
Chimo Puig, pero, ya han dicho que Pedro es maravilloso.
Claro, o sea, y ya dice, condiciona,
terminará
solo negociará después del 26 de mayo. Y la tercera circunstancia es que convocó pillando al Partido Popular con el pie cambiado. Es que el liderazgo de Casado es muy nuevo, controvertido y cuestionado desde el principio también, pero es que fueron solo 8 meses.
Y sobre yo todo
fue elegido en julio y en enero esa convención de renovación de ideas y demás, y en abril nos encontramos con las elecciones que fueron ese adelanto es lo que le salvó la cabeza precisamente al presidente hoy de la Junta de Andalucía, que hoy es un varón y hoy puede mirar por encima del hombro a Casado. Son las paradojas.
Igual
de la
se postula a Juanma Moreno, ¿no? Para dirigir
Andalucía para Pedro Sánchez, yo creo que ha sido la vacuna, porque yo creo que anticipaba un poco se produjo la irrupción de Vox y buena parte o gran parte
toda la
campaña de Pedro Sánchez, que viene la ultraderecha y la movilización ha sido...
Sí, el shock de Andalucía le ha puesto las pilas a muchísimos votantes de izquierda, sí. Que ha dicho, uy, que esto va en serio, 12 diputados parlamentarios en Andalucía.
Han sacado 10 en Andalucía, 10 en el Congreso.
Han subido 300.000 votos más, han subido 5 puntos porcentuales con respecto a las elecciones andaluzas, en porcentaje de voto me refiero, y el votante desactivado del PSOE ha vuelto. Ha vuelto en los términos en los que ha vuelto, quiere decir que no es el PSOE de los 80 ni mucho menos en Andalucía a día de hoy, pero son 300.000 o 500.000 votos más también en Andalucía para el PSOE, más de los que obtuvo Susana Díaz las autonómicas, ¿no? O sea que claramente ahí hay una polarización entre
Vox y el PSOE,
que le ha venido muy bien a Pedro Sánchez. Yo fui el primero que dije, me parecía fatal, lo dije aquí también, que se adelantaran las elecciones, porque era abrirle las puertas del Congreso a Vox en el momento de mayor euforia de Vox. Bueno, pues me equivoqué.
De todas formas,
probablemente haya sido una buena estrategia
Hay un problema añadido que yo creo que no está suficientemente valorado. Es decir, pues se pueden hacer consideraciones, uno, sobre el liderazgo de Pablo Casado, se pueden hacer consideraciones sobre la renovación o no de cara. Yo en eso creo que Pablo Casado está indemne, es decir, nadie puede acusarle de no haber renovado el partido, de no tener una secretaría general nueva.
Sí, lo que le acusan es de haberlo renovado demasiado.
Bien,
de haberlo chicharrado.
Exacto,
es que fíjate,
sí,
que llegan unas europeas donde vas a meter a Dolors Montserrat a combatir contra Burrell.
Que sí,
es que
pero
eso
si
va
hay,
a ser una carnicería.
Si hay cosas muy extrañas, y si mandas a Cayetán Álvarez de Toledo a luchar en Cataluña y te traes aquí a Alicia Sánchez Camacho, y en fin, podemos discutir mucho sobre cuál ha sido el ambiente dentro en la gestión de las listas, que me consta que ha sido pésimo, y de hecho estamos viendo cómo la guinda ha sido en Madrid la salida, la espantada de Ángel Garrido. Es decir, ahí ha habido un no control de renovación, cuestión de liderazgo, pero es que aún así sociológicamente se pensaba que había una base mínima no sé, de 5 millones, 5 millones y medio, 6 millones, de la que no bajaría nunca. Es decir, la percepción...
O sea, quedan 4,3.
Es que ahora mismo 66 escaños no representa ni siquiera... el PP no está para los grandes acuerdos del Congreso. Con las 3/5 partes puede renovar el Constitucional, puede renovar el Consejo del Poder Judicial, y el PP está al margen de eso por la primera vez.
Y reformar la Constitución.
Y reformar la Constitución. Ahí, claro. Claro. Lo que pasa es que ahí, claro, necesitarías a Vox o a Ciudadanos, que también vía es compleja.
Como el la suma del PP y Vox no da ni para bloquear nada ni en el Congreso ni en el Senado.
Exacto.
La suma del PSOE, Ciudadanos y Podemos puede reformar la Constitución mañana, si quieres.
Sí, pero yo por la vía de Ciudadanos esa reforma constitucional acorde al proyecto plurinacional que defiende Pedro Sánchez no la veo factible. Vale. Ahora bien,
pero
ahora
eliminar los aforamientos, por ejemplo, sí.
Eliminar aforamientos o sentar en el, o poner el presidente del Tribunal Supremo o poner el presidente del Tribunal Constitucional. Exacto. Y modificar o alterar este mes de noviembre, sin ir más lejos, 4 de los puestos del Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, o sea, que era el PP fuera de todo eso.
Que en su momento fue de lo primero que hizo Rodríguez Zapatero cuando accedió al poder, porque tocaba una renovación, que además ya estaba pactada previamente, que en marzo de 2004 cambió todo y que luego hubo un Tribunal Constitucional de otro signo. Claro, la debacle ha sido tan brutal...
Sí.
Que el problema no es ya reflexionar fríamente sobre qué ha fallado al PP para ver qué se puede arreglar. El problema es la tesitura de... cómo refunda realmente el partido, porque parece que lo que se lleva es un año en una refundación absolutamente fallida. Podemos especular con Núñez Feijóo o con cualquier otro candidato.
No hay otro.
Pero de Núñez Feijóo... Aznar. Ya, pero de Núñez Feijóo se va a se diría... Tú imagínate el hipotético caso de que en el mes de julio hay un congreso extraordinario, sale aclamado Núñez Feijóo, empieza un renacimiento y se dijera... Es que Núñez Feijóo es Rajoy. Es que ha venido Casado, que era Aznar, y ahora viene Feijóo a recuperar el PP. Es decir, es un problema que va más allá de la marca.
Pues tendrán que
refundarse.
Es un
problema que va más allá del liderazgo.
Tienes toda la razón, Manuel. Sí.
Yo me parecería verdaderamente complejo, porque está en una tesitura.
Pero es lo mismo que se estaba diciendo. Oiga, que se está usted arrimando al discurso de Vox, arrímese al centro.
Es
que el PP tiene que decir si es toro o torero. Sí,
claro. Pero porque nos empeñamos en definir las posiciones ideológicas como si estuviéramos en un mapa así casi cartografiado. Y al final tiene que ver también con las energías que desprende cada uno, con perdón del
esoterismo. La química,
¿no? La química
la empatía, exacto.
Sí, credibilidad.
Carisma, el liderazgo.
Sinceramente, Pablo Casado, pues muy pronto entró en un bucle verborreico que no se sabía muy bien dónde estaba, qué representaba y con quién estaba compitiendo. Y Albert Rivera, que puede ser, pues eso, tan hiperactivo
igual.
Como él,
igual.
Lo hace de una manera que transmite muchísima más solidez. Es que esto es así. Independientemente del efecto Vox, que es muy complicado de contener así de primera, es muy difícil, porque ni siquiera los periodistas sabemos cómo tratar a Vox, pues imagínate el partido político con el que se tiene que pegar por los votos. Es muy complicado.
Que nació de ese partido.
O sea, es muy complicado. Es como pedirle, pues eso, al PSOE que tratara con Podemos y consiguiera doblarle el brazo en momento de irrupción. No, pues hay que tener paciencia que se desinfle. Pero lo de Ciudadanos sí es muy preocupante.
Pero, Juan Luis...
Lleva unos años. Y porque te puede ganar el espacio de la gente... que no quiere experimentos, pero sí quiere algo sólido, porque Ciudadanos ya suena a algo sólido.
Sí.
Y Albert Rivera suena, porque también lo hemos fabricado entre todos así, como un perfil de una persona presidenciable. Abascal, bueno, ha venido a mover el cotarro, ¿no? Pero por ahora.
Pero, Juan Luis,
lo de Rivera es muy preocupante para... Y claro, es que Casado parece una versión mala de Rivera. Y eso es un problema.
Pero, Juan Luis, es que Rivera, yo creo, si no recuerdo mal, que estas son sus terceras elecciones.
Sí, bueno.
Con lo cual ahí tiene un bagaje, una experiencia, claro. Un dominio de la situación que Casado no tiene. Yo creo que a Casado se le está exigiendo o se le está pidiendo algo, yo creo que de una manera un tanto precipitada. Que se ha equivocado, que ha podido hablar mucho, además porque él sale a la palestra sin un papel y es capaz de hablar una hora con un discurso más o menos coherente. Luego la credibilidad o el prestigio que pueda transmitir con su alocución, pues tiene que atemperarla, porque tiene que hablar más despacio, tiene que entonar mucho más.
El problema que tiene es el resultado. Ya es que el problema de todo eso es el resultado que tiene.
Sí, pero es que otros líderes a la primera también tuvieron un mal resultado.
No, pero no este, Javier.
No, sí.
No cuando va de subida de entrada, ¿no?
No, yo ayer lo discutía. Los 105 diputados del PP de entonces era peor resultado porque había bipartidismo, sí, que ahora con cinco partidos. O sea, es que ahora mismo hay que ver el contexto de cómo se están produciendo los resultados.
Estoy de acuerdo con eso, que no es justo comparar resultados de bipartidismo contra resultados de una cosa tan fragmentada como ahora. Pero
Rivera además ha ido a cuerpo descubierto en los debates de televisión a muerte.
Bueno, a cuerpo descubierto no, llevaba un baúl, con cosas. Bueno, le faltó sacar a Ángel Garrido,
porque es el que llevaba lo que se quedó dentro del baúl.
Que ya lo sabía el lunes, pero no sacó del baúl a Garrido.
Pero se la jugaba, porque él lleva ya tres elecciones y estaba ya pensaba que era la última.
Déjame, con tu permiso, sí, que no haga una pregunta yo.
¿Cómo no?
¿A quién?
A todos un poco. ¿Qué habría pasado si se hubiera presentado Mariano Rajoy a las elecciones? Es decir, ¿por qué estamos tan seguros de que Pablo Casado...
¿Y si no se hubiera ido Cristiano Ronaldo? No, es que podemos hablar... Bien,
como de eso hemos hablado mucho, lo de Ronaldo.
Pues ¿y si Rajoy hubiera dejado a Soraya Sáenz de Santa María?
Y no al bolso. Y no al bolso en el escaño.
Lo que te quiero decir es que creo que estamos dando por hecho que para pelear contra Vox lo que hacía falta era alguien que se pareciera un poco a Vox y un poco a Rivera. Y a lo mejor... No lo sé, y por eso os lo pregunto, porque yo no lo sé. Ajá. El perfil que daba Rajoy hubiera contenido un poco esa locura de las tres derechas en la que nos hemos metido, donde hay tres partidos que parecen el mismo, peleándose por el mismo espacio, con líderes de la misma generación, con mensajes muy parecidos copiados de la extrema derecha europea.
El carácter
americana,
de Rajoy lleva eso.
Y tal. Rajoy lleva eso.
Pero
Rajoy era otra cosa. Y a mí me parecía que muchos críticos que tuviera internamente.
Yo
por
creo
lo menos,
que tengo respuesta también.
Tenía un cierto pegamento.
Javier, que llevas un rato callado.
Creo que si hubiera sido Rajoy el que se hubiera presentado, que lógicamente como contrafáctico es imposible
ficción.
Es pura ficción.
Como diría
porque
Cayetana, la distopía y la utopía. Es lo que contó la noche
En torno a Rajoy estaba también o tenía encima la losa de la corrupción, con lo cual tampoco sabemos evaluar cómo en una tercera o cuarta vez después
con
de
la
2015,
sentencia de la Gürtel en la mochila
hubiera sido imposible evaluar eso, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio contrafáctico por minimizar un poco las variables que tenemos en cuenta. Yo creo que habría crecido Vox, porque Vox estaba creciendo cuando está Rajoy gobernando. Es decir, yo a Casado le achaco algunos... Tiene responsabilidad, obviamente, en la estrategia, porque no define bien la estrategia. Casado claramente quiere competir con Rivera y contra Vox. Y lo que tú dices, no se puede ser que has dicho...
Torero.
Pues ha querido ser una de dos cosas y eso no puede ser. Y luego esa ansiedad inicial de querer dar esa sensación de renovación tan inmediata de ideas, de discurso y de personas que al final han ido no solo en contra de Casado en votos, sino que además su grupo parlamentario puede ahora no ser tan leal ni tan férreo ni tan de partido. Es decir, Sánchez no cometió ese error. Sánchez, cuando sabía que podía estar más cuestionado después de unas elecciones, blindaba al grupo parlamentario, porque claro, sufrió los efectos de ser minoría en el grupo parlamentario. Y sin embargo, Casado ha pecado de bisoñez hasta en eso. Yo creo que a Casado ha llegado a un partido con esa trayectoria, con esos muy camaleónico también, con toda esa corteza que tiene, y a Casado, de alguna manera también por ser como loquial como antes ha sido Manuel, pues le han tratado de mangonear de tantos sitios que al final ha estado aturdido en cuanto a la fijación de la estrategia, la formación de equipo, y yo creo que su mayor problema ha sido las listas, pero lógicamente... Y esa ansiedad y esa vera inicial, que luego yo creo que ha tratado de tamizar un poco demasiado tarde. Al final le perdió la vergüenza.
Y luego Javier, por terminar el ciclo de esto.
Vamos a ver, que yo no creo que se hubiera presentado Mariano Rajoy. Mariano Rajoy parecía...
Soraya Sáenz de Santa María.
Soraya.
Es decir, lo ha dicho Javier.
Soraya Sáenz de Santa María.
Hubieras presentado con un San Benito tremendo, que es un texto de una sentencia, negro sobre blanco, diciendo que es el partido más corrupto del planeta. Es decir, solo falta que militase aquí Idi Amin o que hubiera algún tipo de detenciones en ese sentido. Yo creo que el Partido Popular pagó por la corrupción un precio y ahora paga otro precio por una cuestión de antipatía, de falta de empatía, y luego objetivamente, porque es así, a ese análisis no nos podemos sustraer. A las causas podremos ir, pero que la división, la fragmentación ha roto esos 11 millones de votos que antes existían en un solo partido los ha roto en tres, es evidente. Es decir, la identificación...
La pregunta es, ¿quién lo ha roto?
Bueno, lo ha roto las circunstancias.
Entre todos.
Hay muchas, claro. Es decir, errores de, en su momento, bueno, como errores se han cometido en el Partido Socialista también. Oye, Pedro Sánchez ha remontado un Partido Socialista 11 años después. Es decir, ha necesitado un tiempo, sí, muchas convulsiones internas.
En Madrid
mucha
no ganaban
fractura.
Desde 1986.
Si en el PP tenían claro, o más o menos claro, que iban a perder estas elecciones, Casado tenía que haber blindado un grupo parlamentario en torno a él y no lo ha hecho.
Exacto, es que uno de los,
o
estrechar uno de los problemas
menos el partido, que es una cosa que también hemos hablado aquí algunas veces, ¿no? O sea, es que tú ves al PP y reconoces muy pocas caras, o reconoces pocos,
pero
pocos
es que luego,
líderes.
Pero eso es contradictorio, porque es que al final, por lo, la crítica, es decir, oiga, que hacen falta nuevas caras, renovación en los mensajes, renovación en el programa.
Claro, y se deja llevar por eso.
Y de repente.
Y se deja llevar por eso.
Y se deja llevar por eso. Y Sánchez no lo hizo.
Demasiada la renovación
Sánchez
que se
metió
ha hecho,
a es
que
Cantero y a Irene Lozano. Y se acabó la renovación de listas y de caras y de cosas.
Es claro. Muy buen ejemplo. Es decir, si Sánchez hubiera seguido por la vía de Zaida Cantero, Irene Lozano. Le hubiera pasado lo mismo que a Casado. Y es que te quedas con un partido estrechísimo, que en las malas no está contigo porque no tienes partido. Es decir, que ahora mismo, ¿quién es el PP? Lo hemos dicho otras veces. ¿Quién es el PP? Pablo Casado, bien. Y después...
Teodoro García.
Ok. Ah. Y después, no, Cayetana.
Y Maroto sin escaño.
Y Maroto sin escaño. Y a partir de ahí...
Y Adolfo Suárez.
Y Huelva, que tú conoces bien, pues no estaba la gente enfadada.
Juan José
Cortés. En Huelva hay dos circunstancias. Uno, la asunción por parte del partido de ese error... por colocar, en teoría, a un famoso que resulta que tiene mucha más aceptación fuera de Huelva que en Huelva, quizá porque es más conocido. Y segundo,
es que ese fue el razonamiento que yo escuché.
Hay un escaño
para
bailando.
Justificar lo de Cortés, sí. Era conocido.
Era conocido. Yo
eso lo escuché de un dirigente del Partido Popular.
Sí, eso es.
Que alguna decisión toma en ese partido.
Me consta que tenían estudios en los que Juan José Cortés aparecía con muy buena valoración en Asturias, en Cantabria, en Galicia.
Ya,
bueno, casualmente, en la circunscripción por la que lo presentan, por muchos factores que no vienen al caso ni tenemos tiempo, no es así. En Huelva, por ejemplo, hay ahora mismo un escaño bailando por 350 votos. Es decir, hay una... veremos a ver, el voto del CERA creo que se da a conocer hoy o
censo de residentes ausentes, pues en teoría tiene que ser entre mañana y pasado.
Hay 7 escaños bailando, de los cuales uno es posible que cambie. Puede ser en Huelva, porque Huelva se ha dado la circunstancia de que ha tenido 2 el Partido Socialista, 1 el PP, 1 Ciudadanos y 1 Podemos. Vox está a 300 y pico votos de Podemos y de la hipotética consecución de ese escaño que podría bailar en favor de Vox o en favor del Partido Popular. Habría que ver.
Complicado, ¿no?
Habría que ver. No es complicado. Si saca 320 y tantos votos más Vox sobre Podemos, obtiene el escaño.
Sí, pero el voto desde el extranjero...
Bueno, el voto
sesgo en Andalucía.
El voto desde el extranjero en la provincia, ahí te voy a decir en la capital, en la provincia de Huelva, ha dado sorpresas ya, en alguna ocasión. No quiere decir que lo vaya a dar. También ahora mismo creo que Maroto está a 700 y pico votos,
si saca
sobre Bildu, para obtener ese escaño.
Sí, porque el escaño de Maroto se lo ha llevado Bildu.
Es que la reflexión del PP es mucho más profunda.
Yo añadiría otra cuestión.
Casado. Ahora,
si me permites, sobre todo a la hora de plantear, Mariano Rajoy o Soraya hubieran obtenido...
Soraya Sáenz Santa María.
Yo creo que ahora mismo el ascenso de Vox respecto de hace 4 años, es debido a la política que ha hecho el Partido Popular.
O el reproche que hacen esos votantes a la política que hizo Soraya Sáenz de Santa María, especialmente.
En Cataluña.
Como yo eso no lo entiendo, pues eso es lo que me falla.
Pero ahí lo tienes. Es un acelerador.
No soy capaz de entender el votante de Vox. El reproche al PP por ser demasiado blando en Cataluña.
Porque los votantes...
Me empeño en no entenderlo.
Bueno, pero los votantes...
Es una cuestión emocional.
Y yo conozco a gente que ha votado Vox
por
el tercer gin tonic y por testosterona. Entonces, porque no se han hecho las cosas con la suficiente firmeza.
Con golpes en la mesa,
porque los catalanes están riendo de nosotros, porque el Puigdemont está en Waterloo, no sé qué.
Están en la cárcel.
Y si le preguntas a los votantes de Vox de la base, ellos no le reprochan a Rajoy. Le señalan a Sáenz de Santa María.
Exactamente. Al final...
El reproche está ahí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Sáenz de Santa María hubiera sido candidata a la presidencia? No lo sabemos. Pero sí sabemos que el votante de Vox hubiera estado muy motivado.
Pero ese no es un problema de
Porque viene de dentro. Y el reproche era dentro. ti, Javier.
Sí, no, justo iba a decir lo que tú has dicho, que al final...
No sé lo que hubiera tenido.
A lo mejor hubieras anulado a Rivera, por lo menos.
El votante de Borre reprocha más a Sáenz de Santa María que a Rajoy, pero por esta defensa de Casado, y además con lo que acaba de comentar Juan Luis, en el entorno de Casado se puede decir, bueno, es que el problema han podido ser las listas, la estrategia o la configuración de mi equipo. Pero el verdadero problema es Vox, en cuanto que sin Vox, que es otro contrafáctico y tampoco vale, porque Vox ya estaba creciendo desde 2014 muy paulatinamente y desde las elecciones andaluzas mucho más. Sin Vox, en 11 provincias, PP le arrebata un escaño a Ciudadanos. En 11, son muchas. Siguen siendo mal resultado para el PP, de 66 a 70 a 77. Sigue siendo mal resultado, pero le arrebata solo a Ciudadanos en 11 provincias un escaño.
Más los que y había ganado sin Vox.
Exacta, no, en,
al PSOE.
No, sin, exacto, y luego hay 26 provincias en las que le gana al Partido Socialista. Con lo cual podemos estar hablando de 20 escaños más, 25 claro, escaños más, pues sin Vox. Con lo cual el entorno de Casado puede decir, es que el problema es Vox. Y ese problema no lo generé yo.
Es que en ese caso habría bajado de 7 millones de votos a 6 y pico, exacto, 6 y medio, es decir, no sería una, sí,
pero como no es el caso,
seguirían siendo 80 y pico escaños, claro, ¿no? 100...
Sí, pero seguramente vale, más digerible o manejable que estos 66 que nos dan las 10 y estamos aquí nosotros de conversación y análisis. El asunto va a seguir, o sea, hoy es esa reunión y por supuesto habrá más días y más tertulias para seguir analizando lo que vaya ocurriendo, que va a ser mucho, sin duda. Un momento, vamos recogiendo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A todo esto, a la 1:03 del partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Hoy qué? ¿Qué hacemos hoy?
Periodo de entreguerras, estamos.
Hombre, hoy hay un partido, partido estupendo.
Para verlo, sí,
para
señor.
Para verlo,
sí, señor.
La semifinal de la Champions.
Sí, señor. Ayer acabó la jornada de Liga con un Betis 1 Español 1, con un grito claro al final del partido, Quique, vete ya. Cómo cambia la vida para los entrenadores. Hace 4 meses era el más querido y ahora ya no quieren ni verle. Le queda un año de contrato, recuerdo. O sea que si se va, ya sabes lo que le va a tocar al Betis. Vamos, que se va a tener que ir porque esto se viene sucediendo últimamente en cada partido en el Villamarín. Y efectivamente hoy hay Liga de Campeones, Tottenham Ajax, los dos tapados, los que nadie podía imaginar a principio de la temporada que iban a estar ahí, frente a frente en el nuevo estadio del Tottenham. Aperitivo del gran partido de semifinales de mañana entre el Barcelona y el Liverpool en el Camp Nou. Dos citas interesantes que van a dilucidar quiénes son los inquilinos de la final del próximo día 1 de junio en el Estadio Metropolitano. Lástima que no estén ni el Atlético ni el Madrid, pero ese sueño ya se nos acabó hace algún tiempo.
Uno de los dos. Los dos ni en pintura.
Hubiera estado bonito los dos. No quieres más ya.
No quiero más.
No quieres más.
He tenido
más.
Suficiente.
Uno había estado ganándolo unos cuantos años seguidos. Otro más sería...
Bueno, hablaremos del Real Madrid en el que las cosas no mejoran. Cada entrenador que ha llegado al banquillo del equipo blanco ha empeorado los números del anterior. Con Lopetegui estaban a 7 del Barça, con Solari estaban a 12 y con Zidane ahora están a 18. Por cierto, no ha gustado ni mucho ni poco, o sea, nada, entre la afición que los jugadores hayan tenido 2 días libres como premio al partidazo que se marcaron en Vallecas. No vuelven al trabajo hasta mañana miércoles a las 5 de la tarde. Algunos, como Bale, se marcharon desde la misma puerta del estadio del Rayo, cogió un coche con destino al aeropuerto. Su agente Barnett dice que está comprometido al 100%, ¿qué te parece? Pero eso no es lo que se percibe sobre el terreno de juego y está claro que Zidane no cuenta con él para la próxima temporada. Le preguntaron a finalizar el partido, ¿cree usted que Bale tiene la cabeza en otro sitio? Respuesta de Zidane, pregúntaselo a él. Anda que salió a defenderle. O dijo alguna palabra a su favor. Está claro que Zidane ya le hubiera pasaportado si hubiera sido por él después de aquella final en la que marcó los 2 goles que marcó. Pero como luego Zidane se marchó y Cristiano también, acabó quedándose. Pero desde luego la temporada que viene aquí no va a estar. Otra cosa es las ofertas que puedan llegar, porque precisamente ahora mismo no sobran por el futbolista galés.
¿Qué más?
En el Atlético, Morata participa esta mañana en un acto público. Esperamos poder escuchar sus opiniones sobre este breve tiempo que lleva en el equipo rojiblanco. Breve, pero bueno para él, ¿eh?
Sí.
6 goles, 1 asistencia en 13 partidos jugados.
Sin
además
contar los anulados por el VAR.
Claro, exactamente.
Tiene como Vox, ¿no? Perdidos, goles perdidos, no computados.
Como Vox, sí.
Además, el árbitro de VAR de la Real Sociedad Getafe, Medie Jiménez, que se cubrió de gloria el pasado domingo, a la nevera. No pita partido alguno en la próxima jornada.
Y estaba haciendo zapping en ese momento, ¿no?
Seguramente. Estaría viendo
unas gafas. Porque,
estaría
claro,
viendo la CNN
el,
o no sé
exactamente. El penalti a Jaime Mata, vamos, se ve desde Madrid.
Pues el de sí, Hugo sí. Duro se ve desde Móstoles.
Pues por eso, o sea que... es decir, no hace falta televisión. Qué barbaridad. Vaya atraco, tú.
Habrá pañolada de las peñas, por cierto, para protestar por el arbitraje y por la expulsión de Bordalás, pero será simplemente...
Qué gente más organizada. Sacar unos pañuelos, vamos, yo... Me hacen ese atraco. Tira,
para.
Tira,
bien.
Tira.
Hoy es tiempo de baloncesto en el partido de la 1, como todos los martes, y hablaremos extensamente de Estudiantes, que se está complicando la vida.
Mucho.
Después de la última derrota en casa el pasado sábado frente a Gran Canaria. Juega mañana, por cierto, 12:30, día festivo.
Sí.
Frente a Unicaja, está a una sola victoria del descenso. O sea que con problemas graves y además con la lesión de Brizuela. Y hay que lamentar, por cierto, la muerte de un español, Fernando Cibera, de 46 sí. años, con una parada cardiorrespiratoria en el kilómetro 55 de la etapa de ayer de la Titan Desert. Ya sabes que esta es una prueba extrema que se celebra en el desierto.
Ahí lo dejamos. A la 1:03, seguimos con el deporte. José María del Toro, el partido de la 1.
Gracias, hasta mañana.
Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos
adiós,
días.
Javier Redondo,
muy
Juan
muy
Luis
pronto.
Sánchez. Adiós,
luego.
Javier Fáñez Arribas. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, está ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del
que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Antes de las 10 el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres.
Buenos días.
Primavera.
Primavera, sí, primavera que llegó y primavera que va a continuar durante toda la semana. Y como la primavera trae consigo, ¿qué trae consigo? Tormentas de primavera, que me ha dicho ya el compañero que ayer le cayó un chubasquito, según iba de bajada onda por ahí. Bueno, ya decimos que las tormentas sobre todo van a llegar el miércoles y el jueves, fenómenos tormentosos en gran parte de la Comunidad de Madrid, pero sí que es cierto que ayer vimos cómo crecían esas nubes de evolución, nubes de calor por la tarde-noche y bueno, algún chaparrón pueden descargar.
Hoy llegamos a los
26 grados, como ayer, así que mucho calor, sobra la ropa a mediodía.
La ropa, bueno, sobra algo de ropa.
Sobra la ropa. Cada uno que se quite lo que quiera. Yo no incito a que se quite.
Que tengas un buen día.
Hasta mañana.
Adiós.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011.
Que llegamos a las 10 de la mañana y del Valle. Que
espera, que me voy a quitar
una,
algo.
Hasta la una, así que buenos días. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Noticias.